La casa del Señor, voy a voltear mi Biblia, creo que es ahí al revés. Alabado Dios para siempre. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se dan idea de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuántos se acuerdan? Estábamos hablando de tumbar gigantes. Así que vamos a salir bien valientes todos. Y los felicito porque ya tumbaron al primero ustedes. Al gigante pereza. Ya lo vencieron, ¿verdad? Que sí están aquí. Algunos todavía no, ¿verdad? Ah, alabado Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver un pasaje muy conocido, Isaías 40 y 3, los dos primeros versículos. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué hermoso! Él sigue diciendo que somos su especial tesoro, su propiedad, y que Él es el creador nuestro. ¿Cuánto nos ama Dios que nos hizo? Nos echó y nos compuso, ¿verdad? Alabado Dios. Soberano Dios, te damos gracias, gloria y honra para ti. Señor, eres grande, hacedor de maravillas, Señor, porque ante tus ojos somos preciosos y tenemos un alto precio, una alta estima. Señor, gracias por amarnos, a mí, a mi familia, a la iglesia, Dios, a nuestros amigos, a todo el mundo. Gracias, ayúdanos, Señor, a perseverar en esa gracia, en ese amor, aunque no lo merecíamos, pero aquí estamos. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, al igual que en el tiempo de David, en el Antiguo Testamento, también hoy hay muchos gigantes que se levantan para pelear con nosotros. Y el deseo, mire qué bien que pusieron eso, ¿verdad? De Samuel. El deseo de esos gigantes es, tienen muchos nombres y usted los va a encontrar y se va a identificar con cuál está peleando usted, porque adversidad en realidad abarca muchos de ellos. Bueno, el propósito principal de los gigantes es obstaculizar al pueblo de Dios. Por ejemplo, le decía a mi esposa yo que hay personas que se han quedado en casa y dicen, yo no necesito, creo en Dios, pero a mi manera, en mi casa, y no me congrego. Digo yo, ¿a quién le sirven? Si Dios nos salvó, nos limpió para que seamos útiles para algo, o sea, para hacer discípulos, para extender su reino, y el no hacer nada para Dios. Wow. Entonces, ese gigante obstaculiza el reino de Dios, la obra de Dios. Entonces, son gigantes que caminan de un lado a otro, exhibiendo, ¿verdad?, su estatura, sus mazos, dicen unos, sus músculos, y retando a los hijos de Dios. A cada uno nos retan, cada día. Entonces, ellos nos retan a salir y pelear con ellos. Así que agárrese, alabado Dios. Bueno, entonces, son paladines, como se le podría decir, o sea, gigantes, y el diablo se levanta como individuos, o sea, individualmente manda a esos, que en realidad también pueden ser demonios, a que reten a miembros individuales de la iglesia, o podemos decirlo así, del ejército del Señor. Pues el ejército de ellos, o sea, el ejército de los chamucos, de los gigantes, sabe que ya fueron derrotados, juntamente con su jefe Satanás, el diablo. Hace más de 2000 años que Jesús los derrotó en la cruz del Calvario, y como Él no puede vencerlos a nivel ejército, o sea, no puede. Él entonces busca a personas individualmente y los enfrenta uno con uno y los va acabando a los seguidores de Jesús. Pero vemos que es triste, por así decirlo, también como en los días de David, necesitamos, muchos cristianos se quedan sentados y atemorizados. Recuerde que esto se llevó a cabo real, la historia y la Biblia dice que fue real, que David tan pequeño se enfrentó a Goliat. Pero los gigantes o los soldados, compañeros de David y del ejército de Saúl, tenían miedo, incluyendo a Saúl. Al igual que hoy en la iglesia y como cristianos, hay gente temblando, temerosa de Dios, atemorizados por el gigante, Puede ser por el diablo o las diferentes caretas que él tiene y debido a que nunca han crecido en lo espiritual. Y le decía a mi esposa, también yo, platicamos con ella, ¿no? Ahorita anda cuidando a los niños por ahí. Le decía yo a ella que, a ver, ¿qué le decía? Bueno, que hay veces nosotros nos ponemos y testificamos, hablamos del Señor, damos gracias a Dios. Afuera ganamos almas, hablamos de salvación, testificamos como nuestra hermana, cantamos. Y esto lo podemos hacer muy seguido nosotros. Podemos venir, traer un pensamiento. Pero realmente Dios quiere que crezcamos espiritualmente para que equipemos a la iglesia, para que le prediquemos, la enseñemos, la discipulemos y estemos fuertes cuando vengan esos gigantes. Y lo que Dios está deseando entonces es a otro David. ¿Quién puede decir? Yo soy David, o al menos diga la esposa de David. No más que no sea Mical, ¿no? La hija de David, porque la hija de Saúl, perdón, porque esa lo criticaba. Que sea Bathsheba o Betsabé. Amén. Bueno, alabado Dios, mamá de Salomón. Entonces vemos que Dios desea a David que se levanten en contra de ellos para vencerlos en el nombre de Jesús. Y esos gigantes son muchos y tienen muchos nombres. Ahorita va a encontrar el suyo. Va a ver. Alabado Dios. Entonces, vimos primero al gigante Pereza. Y qué bueno, los que están aquí lo han vencido, ¿verdad? Alabado Dios. Bueno, y aprendimos que de la manera de vencer a Pereza y a todos los demás gigantes es por medio de ejercer fe con acción. Y muchos de nosotros ya creímos y estamos. Pero tenemos que poner acción. Alabado Dios. Entonces, fe por medio de la confianza en la palabra de Dios y acción por medio de ser obedientes a las instrucciones de Dios en su palabra. Entonces, poniendo en práctica lo que Él dice aquí en la palabra, ahora vamos a convencer o vamos a conocer más bien a otro gigante llamado adversidad, el que estamos ahí, que estamos anunciando. Entonces, todos sabemos que es bueno conocer a nuestros adversarios. ¿Para qué? Para vencerlos. Hay veces nos jactamos que conocemos a Dios y aunque no lo conocemos bien y la palabra, ¿no? Pero también tenemos que conocer al enemigo. Mire, un boxeador simplemente mira horas y horas, mira videos acerca de sus contrincantes para saber sus costumbres, sus bajas, sus altas, sus puntos débiles, dónde pega fuerte y cómo usa la izquierda y la derecha. ¿Cuánto les gusta el box? Alabado Dios, a los padres de familia, ven. Entonces, lo mismo hace Satanás con nosotros. Él nos tiende trampas y estudia nuestros puntos débiles. Ve por dónde flaqueamos, dónde nos enojamos, por qué cojeamos, ¿no? Por cuál pie. Y luego ataca y contraataca. Entonces, usted y yo haríamos muy bien también en estudiar al adversario. En este tiempo, adversidad, que es un demonio, es un gigante. Estudiarlo muy bien por medio de las escrituras para tener mejor idea de cómo vencerlo con más facilidad y no acobardarnos y correr como lo hacían los hermanos y compañeros de David y el ejército de Saúl. Alabado Dios. Entonces, consten que no existe gigante que no pueda ser vencido, porque la Biblia dice, 1 Juan 4:4, hijitos míos, ¿qué dice? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y habla en plural, mire, y los habéis vencido. Quiere decir que hay muchos. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. La cruz delante, el mundo atrás. Con Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37, amén. Más que vencedores. Somos el ejército de Dios, el escuadrón del Dios viviente somos. Entonces, pero debemos tener cuidado cuando salimos a pelear con el gigante de adversidad, porque puede ser como ese luchador. ¿Cuántos vieron de chiquitos? ¿Cuántos iban al cine y veían los luchadores? Que al santo y que al mil máscaras, especialmente hace mil máscaras, que creo que usaba varias máscaras, ¿no? Una vez lo agarraron, le quitaban una y luego le quitaban otra y otra y se asustaron, corrieron, ¿no? Bueno, eso cuenta. Bueno, pero el mil máscaras, entonces puede tener máscaras de diferentes. Ahora, fíjese a ver cuál es su problema y cuál es su gigante adversidad, porque tiene muchas máscaras. Vamos a ver, por ejemplo, puede ser física, una máscara así, o un gigante físico. Puede ser político. Ve los políticos cómo se agarran y cómo se atacan. Puede ser financiero. ¿Cuál es su gigante? Financiero, tal vez, en estos tiempos, en estos momentos. hay un gigante religioso. Mire cuántas máscaras. La religión tiene su propia máscara también. Ha alabado a Dios, pero la religión no nos lleva a Cristo o a Dios, porque es Cristo el que nos lleva a Dios. Entonces puede ser emocional. Escuchamos el testimonio, puede ser familiar. Esa adversidad de ese demonio también. Bueno, en fin, miles de máscaras, pero siempre es el mismo luchador el que lleva puesta la máscara. Es el gigante adversidad con muchas máscaras. No sé si se identifique con la suya, podemos mencionar más. Bueno, y esto es importante saberlo, pues si lo hemos vencido con una máscara, no importa cuál, cómo se camuflaje otra vez, de qué color se vista, lo vamos a vencer otra vez. Si se nos apareció como diablito o diablita o alabado Dios otra vez, en el nombre del Señor. Amén, lo vamos a vencer. Entonces, si ya lo hemos vencido una vez, David dijo, yo he tumbado al oso y al león y con este gigante, con este gigantito voy a hacer lo mismo. ¿Y qué? ¿Lo tumbó o no? Amén. Entonces, mire, diferentes máscaras, aunque se ponga el de oso o león, alabado Dios, o el de Goliat. Entonces, este pasaje dice, alabado Dios, ahora así dice Jehová, creador tuyo. ¿Cómo me llena eso? Que Dios nos crió, al igual que el Salmo 139, ¿cómo nos hizo? Mi embrión vieron tus ojos, allá en lo más profundo, yo creo que en el vientre de mamá, alabado Dios. Y dice, está hablando al pueblo judío, claro, tuyo, el creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Se está dirigiendo a la nación de él, claro que sí. No temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Mire cómo nos llama Dios, somos su propiedad. Y repito, aunque se aplicaba a Israel, cuando ellos volvieron cautiverios o iban a volver de Babilonia, cuando ellos estaban en los ríos de Babilonia, hay un, parece que el Salmo 73 que habla del río de Babilonia, inclusive hay un coro, un himno muy bonito, alabado Dios, de ello. Bueno, pero nosotros como hijos de Dios, se aplica a nosotros también igualmente. Sin embargo, este gigante dice estas palabras al pueblo y él no pierde su valor, o sea, nosotros como hijos de Dios, más bien no perdemos su valor nosotros como sus hijos, y Dios pelea por nosotros al igual que el pueblo de Israel. Nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, somos sus hijos, por así declararlo, porque así lo declara Dios más bien. Él tiene cuidado de nosotros y luego nos protege, su protección. Y aunque nosotros no seamos o no nos creamos superiores al pueblo de Israel, tenemos igualmente la protección de Cristo. Jesús dijo, el que el Padre me da a mí viene y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Dice, porque de mi mano nadie lo puede separar o de la mano de mi Padre. Entonces vemos que así de manera indirecta la enseñanza se aplica también a nuestras vidas. Somos pueblo del Señor, somos sus ovejas. Así que el gigante adversidad vendrá igualmente a nosotros, demostrando su altura, sus músculos y refutando la palabra de Dios. De la misma manera que lo hizo Goliat con el pueblo de Israel, él los retaba día con día durante 40 días y noches ahí. Entonces, él no retará, o sea, él no reta a Dios, sabe que no, con Dios no la va a hacer, el diablo tampoco. Nos reta a nosotros y a nosotros nos pone tropiezos, tentaciones y nos pone pruebas, prueba nuestra fe y nuestra fidelidad. Y en ese momento es cuando entra Satán y se acerca a nosotros. Por ejemplo, si caemos en una tentación, en una prueba o tenemos miedo, Satanás se acerca a nosotros y nos dice, ¿saben qué? Pues yo pensé que cuando ustedes aceptaron a Jesús, que ustedes eran hijos de Dios, las cosas tenían que mejorar y que Dios con su gran poder, Él alejaría de ustedes a ese gigante adversidad. Pero veo que están allí temblorosos y gimiendo como palomas y todos acobardados. Cuidado, porque Satanás se burla también. Y en ese momento es cuando nosotros podemos comenzar a flaquear. Porque mire, porque la forma de pensarlo, como lo está diciendo Satanás, nos está diciendo como que tiene sentido. Bueno, ¿y por qué te pasa eso si eres cristiano? ¿Pero por qué se fue la familia? ¿Y por qué la familia está separada? ¿Y por qué el esposo abandonó a la esposa? Como decían, ¿por qué se cayeron las torres? ¿Y por qué tembló? ¿Y por qué la guerra? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Alabado Dios, es algo necio estar preguntando a Dios eso, ¿no? Bueno, pero nuestra fe y confianza en Dios es retada y comenzamos nosotros a veces a dudar y a cuestionar nuestra relación con Dios. Dios, ¿será que no me oyes? ¿En qué he pecado yo? ¿En qué me he portado mal? Señor, tendré que leer más tu, la palabra, ayunar. Señor, dame entendimiento. Pero ¿sabe qué? Dios nunca ha prometido alejarnos a nosotros de la adversidad. Es todo lo contrario. ¿Verdad que sí? Y hay religiones y doctrinas que, como les gusta, acepta a Dios o a Jesús para que te vaya bien, para que prosperes, para que seas feliz, hasta la lotería, y si no, para que te la saques. Pare de sufrir. Cuando Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y Pablo y Pedro dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Y sí que pasaron tribulaciones. Amén. ¿Ve? Jesús no nos prometió quitarnos el dolor, el sufrimiento, la persecución. De hecho, cuando servimos a Dios, somos probados y somos perseguidos. Pero Él nos ha asegurado que en la adversidad va a venir y luego va a estar con nosotros, vamos a tener una relación con Él. Él va a estar en la barca, en el avión, en el hospital, en la cárcel, en toda enfermedad, todo dolor, va a estar con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa, así que apúntela. Entonces, hoy en día, repito, es muy popular predicar de salud, de prosperidad, o sea, de expansión, de cosas, hasta de mucha sanidad, mucho don, mucho talento. Y sí, está bien, se oye muy bonito, pero no se clave ahí. Alabado Dios, recuerda el camino angosto. Entonces, cosas así por el estilo se predica, pero tales enseñanzas nos dejan con unas tremendas preguntas cuando nosotros nos enfrentamos al gigante adversidad. Y cuando estamos pasando aquello, dice, bueno, ¿y qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? Bueno, ¿y las promesas? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué aquello? Entonces, surgirían a las personas que les prometieron un evangelio light, clarito, liviano, alabado Dios. Cuando pasan la adversidad, van a caer, alabado Dios. Entonces, acordémonos de los tres amigos de Job. En el libro de Job, quien ha leído la historia, y esos, especialmente los tres primeros capítulos, le aseguraban que Job estaba padeciendo eso, lo que padecía. ¿Qué padeció? Su familia se le acabó. O sea, era por parte del enemigo permitido por Dios, claro. Sus bienes materiales físicos también. Digo, se le echaron a perder, ¿no? Se le quemaron. La mujer de Job, iba a decir de Lot, aunque la Lot también, ¿verdad? Alabado Dios. La mujer de Job le dijo, bye bye, maldice a tu Dios y muérete. Mire, qué mujer como una mujer fatua has hablado. Le dijo Job, le contestó. Prácticamente la mujer de Job estaba maldiciendo a Dios. Entonces dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces vemos que fue fuerte lo que él le dijo. Entonces, juntamente él, como con ellos, los amigos de Job, empezaron a decirle y a decirle, y Job en medio de su enfermedad y todo, no entendía el plan de Dios, estaba en oscuridad. Y es cuando la fe de él empezó a flaquear y hasta él mismo dudó y le empezó a quejarse con Dios. Y él maldijo, porque Job maldijo el día que él nació. Empezó él a flaquear su fe, porque él no entendía. Pero fue entonces cuando Dios lo confrontó en los últimos capítulos y platica con Job. Cuando yo ponía los cimientos de la tierra, o cómo está establecida la tierra. ¿Has entendido esto? Cuando yo formé esto y aquello, y Job no entendía. Dios se le reveló y ya le mostró que era una lucha entre Dios y Satanás. Prácticamente le estaba exhibiendo a su hijo Job, a su siervo, ante Satanás, le estaba demostrando. Entonces lo que vemos que fue entonces que Dios le dio a entender que todo había sido para probarle a Satanás que él todavía tenía hombres justos y fieles sobre la faz de la tierra que le amaban a Dios por sobre todas las cosas. Por eso Dios dijo, buscar el reino de Dios, dice la palabra de Dios, a él y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros buscamos las cosas. Dios, no es malo tener cosas. Yo quisiera tener un millonzote. Y estoy orando por algunos, bueno, no millones, pero miles, ¿no? Alabado Dios, que necesito. Alabado Dios. Eso no es malo. O sea, tener rico, ser acaudalado, ser empresario, no es malo. Pero eso es secundario. Usted ama a Dios y las demás cosillas pues se van amontonando por ahí. Alabado Dios, no es malo. El amor a esas cosas es lo malo. Todos entendemos muy bien eso, ¿no? De ahí en fuera, Abraham, Moisés, David, José de Arimatea, Salomón, no se diga, o sea, riquísimos. Así que yo tampoco tengo complejo de pobreza, ¿eh? Aunque no predique mucha prosperidad. Entonces, vemos lo que sucedió aquí, que Dios le demostró al diablo, fue entonces que Job pidió perdón, le demostró al diablo que Job era justo, fiel sobre la tierra. Y entonces Job pidió perdón por haber discutido con Dios, imagina, discutir con Dios. Te diré y tú me contestas, y Job cayó la boca, alabado Dios. ¿Se imagina las personas que no creen en el juicio de Dios? Cuando estemos delante de Dios, que Dios con esa vista penetrante que penetra todo el espíritu, el alma y todo, y estar y dime, que estar a Dios directamente, ¿quién se va a excusar? Y no, Señor, yo no oí, no me dijeron y que acá. Va a estar escudriñado con esa mirada que Jesús tiene penetrante. Alabado Dios. Entonces, aunque Dios, repito, no ha prometido alejar al gigante de adversidad de nosotros, sí ha prometido estar a nuestro lado para librarnos de cualquier cosa que venga. O sea, Él está con nosotros. Por eso dice Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y está hablando de muchos sentidos, llamas aquí y la llama en el infierno también, de muchos sentidos también literales. Vamos a comprobar, por ejemplo, alabado Dios, pensemos en los tres jóvenes hebreos. ¿Cuántos recuerdan? Daniel capítulo 3, Sadrac, Mesac y Abednego. Tres jóvenes hebreos, esos son nombres babilonios, claro, ellos tenían sus nombres hebreos, alabado Dios. Ahí está el capítulo. Entonces a ellos se les dio esa orden, pero estos tres jóvenes hebreos, ellos, el rey había declarado que todo súbdito de él, o sea, en Babilonia, debía arrodillarse ante una imagen de él mismo. Mire, por eso el anticristo va a ser una imagen de él. Ahorita la gente se arrodilla ante imágenes de otros, ¿no? Pero entonces van a ser imágenes suyas propias, como personajes de la religión, sus propias imágenes de ellos mismos. Entonces ordenó, él tenía sus músicos, tamboriles y luego, no sé, bueno, guitarra no tenía, pero flautas, todo ello tenía. Y al son de los músicos, cuando ellos oyeran la música, la gente tenía que arrodillarse ante la imagen grandísima que hizo Nabucodonosor. Entonces, había una sentencia, una sola orden para obedecer, para de hecho mandato. Todo aquel que no se arrodillara ante esa imagen iba a ser echado inmediatamente a un horno de fuego. Usted puede ver todo el capítulo 3. Vamos a saltarlos para avanzar. Ahí tiene el versículo 9. Hablando y diciendo el rey, Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Y luego sigue hablando 10 en adelante. Entonces, fue entonces que el gigante adversidad se les presenta a estos tres jóvenes, recuerde, Sadrac, Mesac y Abednego, nombres babilonios, se les presenta y les comenzó a exhibir otra vez, o sea, a aterrorizarlos, lo tremendo, lo grande, sus músculos, todo eso, y retándoles a que si no obedecían al rey, y les gritaba y todo, les dijo que los pasaría, que lo que les pasaría, si no doblaban su rodilla ante la imagen, se burló de ellos, que los iban a echar a ese horno de fuego. Y lo que ellos le contestaron, resumiendo un poco, ¿sabes qué, tu rey? Nosotros, nuestro Dios puede librarnos de ti y de ese horno, mas sabe, oh rey, que si mi Dios no me libra, como quiera nosotros no nos doblaremos ante tu imagen ni doblaremos rodilla. Esto enfureció tanto al rey que lo que mandó a hacer es, a ver, verso, vamos a saltarnos, verso 27, alabado Dios. Y juntándose los grandes, los gobernadores, los capitanes y el consejo del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no se enseñoreaba. Bueno, eso es cuando ya lo calentó 7 veces más el horno, el anterior. Ahí dejé ese versículo. Y luego lo lanzaron hacia adentro. Ahora, lo que pasó es que el rey miró no 3, sino a 4. Hay uno que parecía semejante al Hijo de los Dioses, paseándose por ahí, y les habló. Dice, no son 3 los que echaron, porque yo veo 4. Y les habló, hey, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos, ahora sí, siervos de Dios Altísimo, vengan acá, salgan. Y fue cuando entonces los manda a sacar y se juntaron los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. El fuego literal no tuvo poder sobre esos cuerpos físicos. Yo imagino cuatro siluetitas, porque uno era Jesús, en una teofanía en el Antiguo Testamento con ellos. Cuatro llamitas, siluetitas, cubiertas con una cúpula de gloria, porque no se quemaron sus cabellos, ni sus ropas, ni olían a humo. O sea que fueron cubiertos de gloria, el fuego no los quemó, porque no. Más bien yo creo que hasta un perfume celestial, porque no olieron nada, ni a humo, no se quemaron nada. Y ahí es cuando el rey reconoció que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Entonces fue entonces que pasó esto. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Pues ya dijimos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces adversidad se puso furioso, los agarró, los echó, pero luego tuvo que mandarlos sacar, y fíjese que ahí estaban los grandes, los gobernadores, los capitanes y el consejo del rey. Quiere decir que ellos pues debían haber estar temblando, pero no lo hicieron ante adversidad. Ellos le respondieron con fe: nuestro Dios puede librarnos de tu mano, y aunque no lo haga, quiero que sepas que no nos vamos a inclinar ante tu imagen. Va a llegar un tiempo en que vamos a ser probados. Me decía, no escuché noticias, pero me decía mi esposa que de las noticias de creo que ayer, donde en una célula de cristianos entraron y agredieron al pastor y mataron a algunos y hirieron al pastor, no sé cómo esté. Entonces tenemos que estar preparados. Es esa adversidad que llegó a ese estudio bíblico que tenían. Y todo eso se está intensificando en otros países más. Aquí lo estamos viendo aislado, aquí y allá. Pero tenemos que estar preparados a no doblar nuestras rodillas ante sea lo que sea que nos presente el diablo. Entonces, esto enfureció más al rey, que como dijimos. Ahora, Dios, aunque dijimos que Dios permitió la adversidad en ellos, pero Dios estuvo con ellos. Dios no los había dejado pagar las consecuencias por haber peleado con la adversidad. Él no los prometió quitarlos, o sea, que sufrieran, pero Él los rescató, Él estuvo en medio, y se cumplió exactamente como dice el versículo: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Literalmente en ellos se cumplió. Sabemos que muchos mártires fueron quemados, martirizados y echados a las bestias cuando la Inquisición, que no tiene nada de santa, ¿no? Dicen muchos, pero ha alabado a Dios. Pero ellos están con el Señor. Muchos fueron perseguidos, aserrados, muertos, crucificados, como Esteban, Pablo, Pedro. Pero Dios estuvo como con Esteban hasta el último. He aquí, veo los cielos abiertos y a Jesús que está sentado a la diestra del poder de Dios. Él prácticamente ya no estaba sintiendo su muerte, ya estaba su espíritu saliendo del cuerpo y yéndose al Señor, y el Señor recibiéndolo de pie, porque vio a Jesús de pie ante Dios. Así recibe a sus santos, porque es estimada la muerte de sus santos ante el Señor. No que se goce de eso, pero Él valora. Alabado Dios, que nos enfrentemos al gigante adversidad. Entonces, continuemos. Ellos tenían confianza, Dios les ayudó, tenían confianza en su palabra y actuaron de acuerdo a sus instrucciones. Tú bien sabes, oh rey, que no nos adoraremos tu estatua, y aunque Dios no nos libre aquí en el cuerpo, nosotros no lo vamos a hacer. Ellos tenían la confianza que Dios les iba a librar, pero si no, estamos dispuestos a todo. Esa es fe, esa es valentía en Dios. Entonces, el gigante de adversidad vendrá a nosotros una y otra vez mientras vivamos en la tierra. No se asuste, esté listo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que de poder, de dominio propio. Y Hechos 1:8 dice que recibiríamos precisamente poder. Yo creo que el Espíritu Santo ya vino a la tierra, y si aceptó a Jesús, ya lo tiene. Hágalo crecer, crezca en gracia, crezca en fe, crezca en Cristo y mengüe usted, alabado Dios. Entonces, aquí en la tierra vamos a tener tal vez todo eso, y hay veces se va a venir enorme los problemas y feroz, y quizá nos tome por sorpresa y nos haga temblar un poco. Pero mire, de algo tenemos que estar seguros: no importa la máscara que traiga ese mil máscaras, alabado Dios, que Él se ponga. es el mismo gigante a quien todo hijo de Dios podrá vencer en el nombre de Jesús. Sí podemos, todo lo podemos en Cristo. Entonces, solo hay que creer en la palabra de Dios y ser obedientes actuando con fe. Fe es obedecer, pero es tener la confianza, la esperanza en Dios. Ponemos acción y actuamos así en fe, aunque haya muchas máscaras, aunque venga la máscara de muerte, no le hacen. No temeré, caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra. Alabado Dios, pero no llegará el mal a mí. Alabado Dios, así que no tenemos por qué doblar rodillas, vamos a cantar victoria. Alabado Dios. Antes de terminar, quisiera decirle algo. Escuchaba un testimonio de un jovencito, parece que es japonés, pero es colombiano y luego sabe inglés, sabe 3-4 idiomas. Y él decía, se está administrando a sí mismo, es conferencista. Y me gustó lo que estaba diciendo. Dice, si yo soy el futuro, el que estoy aquí no hablando y todo eso. Si yo le preguntara, bueno, no quisiera ponerme yo, alabado Dios. El jovencito se ponía a él, ¿no? Él decía, si yo le preguntara al de antes, Yoko o Yoji, algo así se llama el muchacho. Si yo le preguntara al de antes, a tal edad, a los 18, 17, 18, cómo estaba yo, que estaba fellito, tenía espinillas y que estaba derrotado y que no sabía tanto, no era comunicador, o sea, estaba derrotado. Pero yo soy diferente ahora. Entonces yo, que soy diferente ahora, le digo al, quisiera decirle, ya no puedo decirle al de antes que, cómo le haga, hasta dónde iba a llegar, a dominar tantos idiomas, a ser conferencista, a casarse con una latina, a tener dos hermosos hijos y todo. Alabado Dios. Miremos atrás, dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Por ejemplo, yo en mi misma persona, yo era tímido, también fellito, alabado Dios. No me juntaba con la bola, no me gustaba mucho así, la chusma, o sea, no esperaba estar en un lugar como estos. O sea, y seguir escalando, Dios tiene muchas cosas todavía. Pero yo le podía decir al viejo Juan, hombre, anímate, mira lo que te espera, mira eso, te casaste con una linda esposa, tienes dos hermosos hijos, mira, ibas a ir a los Estados Unidos, mira, tú ibas a ser pastor, y mira, bueno, ahora sí hablé de mí, no, perdón. Pero eso es para ustedes, para ministrarles, alabado Dios. Cuánta adversidad ha pasado, ¿no? Pero bueno, si usted ha permitido que el gigante adversidad le humille y le haga temblar, así como Goliat hacía temblar al pueblo de Israel, yo quiero animarle antes de cerrar. Mire, yo le animo a que usted se levante en el nombre de Jesús. Levántese, tome su onda y lance una piedra de fe. Que óigala. Óigala y ¡fum! Suéltela. Una piedra de fe en el nombre del Señor. Entonces, Dios está con nosotros y aunque, repito, Él no ha prometido que no pasemos por nada, que todo es lindo, no ha prometido que adversidad nos visite. Él sí ha prometido, repito, que Él estará con nosotros todos los días. Él va a ayudarnos a vencer. Él va a guiar esa piedra, Él va a guiar esa mano, esa llamada, ese toquido que vamos a dar, nuestros pasos, nuestras manos, nuestros labios. Él va a guiar cada palabra, cada paso que nosotros demos en la vida. Así que ánimo, levántese, pero tiene que levantarse y pelear, hacer acción. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a reforzar esto con una oración pidiéndole al Señor nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias porque siempre estás a nuestro lado. Amén. Tú conoces, Señor, a los gigantes que el diablo envía a nuestro campamento cada día, Señor, para atacarnos, para meternos temor. Tú sabes que sin ti no tenemos capacidad para defendernos, mucho menos para vencerlos. Pero contigo somos más que vencedores y es por eso que nunca, oh Dios, tú nos desamparas. Tenemos tu palabra, tus promesas. Padre, queremos que estés orgulloso de nosotros. Queremos probarle al diablo que te amamos y que te pertenecemos. Nos humillamos nosotros ante tu presencia, ante ti doblamos nuestras rodillas y mientras levantamos en alto tu nombre. Y por eso, Señor, te rogamos, te pedimos que nos ayudes a confiar siempre en ti. Señor, que tengamos fe necesaria para pararnos frente del gigante que sea, la máscara que traiga, oh Dios, adversidad, como se llame, Dios, cualquier otro gigante que pueda salir a enfrentarnos. Tú ya has vencido para que nosotros venzamos. Tú eres nuestro Dios y queremos agradarte en todo. Así que de corazón, Señor, te pedimos, ayúdanos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.